Pagón y negó toda vinculación pese a ser el dueño del predio de Jujuy donde ocurrieron. Condenaron a 21 años de cárcel al hombre que baleó a su esposa el año pasado en la puerta del colegio de sus hijas. Corina Fernández sobrevivió a ese ataque y logró llevar a la justicia al padre de las nenas, pese a que lo había denunciado otras 80 veces, pero nunca aceptaron sus pruebas de agresión.
Internacional.
Se suicidó el hombre buscado por la masacre en un templo de Wisconsin el domingo pasado. Wade Michael Page se pegó un tiro en la cabeza cuando fue alcanzado por el disparo de un policía. Francia advirtió que está cerca de entrar en recesión. Así lo adelantó el Banco Central de ese país, que prevé una contracción del 0,1% en la economía respecto de los tres meses anteriores.
Deportes.
Fútbol, Boca se consagró campeón de la Copa Argentina. Derrotó 2-1 a Racing en San Juan.
Deportes. Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Las Leonas irán por el oro. El viernes se enfrentarán a Holanda tras vencer hoy a Inglaterra por 2-1. El básquet también ganó y quedó entre los cuatro mejores. El seleccionado argentino venció 82-77 a Brasil y definirá la próxima clasificación ante el Dream Team de Estados Unidos. El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y Gran Buenos Aires, nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, luego mejorando. Una mínima de 9 grados, una máxima de 17. Temperatura actual 11 grados, 2 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Gracias por venir esta noche a este humilde, humilde por nosotros, porque humilde no tiene nada, es una construcción estupenda, este teatro, este amistoso multiteatro de la calle Corrientes. Aquí estamos con Patricio Bartón, a quien vamos a homenajear.
Hola, amigos.
Una ovación de la que se hablará en Tres Lomas.
Buenas noches.
Y del otro lado está Jorge Dorio, dispuesto a recibir... ¡Vamos, empiece!
¡A recibir!
¡Epa! Un aplauso apoteósico.
Muchas gracias, queridos apoteos.
Alimentada nuestra vanidad con semejantes triunfos, vamos a pasar a la parte burocrática de este programa.
Muy bien, estamos en el multiteatro. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Será la última presentación en vivo de la semana. Y el viernes podemos ir a ver a Cabernet, ¿eh?
El viernes a las 10 de la noche en el Teatro del Viejo Correo, allí en...
Del Viejo Mercado, el Viejo Correo,
pasó hace tiempo. El Viejo Correo dejó una carta que decía, ahora nos llamamos el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177, a las 22 horas va a presentarse.
Yo estuve recién en un estupendo reportaje que me ha hecho el amigo Barilie. Así que aprovecho para felicitarlo por su cordialidad, pero también por su inteligencia, ¿eh?
He disfrutado de las mieles de eso. Usted sabe lo que es tener un entrevistador difícil, ¿eh?
Sí, sí, sí. Realmente, lo disfruté mucho. Asimismo, quiero decir que anoche estuvieron estudiantes de
la Universidad de Cuyo, también.
De la carrera de Ciencias Políticas, sí. Y uno de Mecánica, de Robótica, va.
Claro, que también visitaron el programa. Y recibí una pregunta, una consideración de una de las oyentes que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Dijo, voy a decirle algo, dice... yo no sabía de usted, dice, no. Y vi el programa y si tampoco me llamó la atención. Dice, pero me sorprendió cuando se le acercaron las chicas a pedirle autógrafos y salutaciones. ¿Cómo usted sacó diferentes palabras en pocos minutos? Y yo pensé... Mal andamos, porque la facilidad para saludar es una virtud de segundo orden que cualquiera que lleva o que lleve 25 años en el espectáculo debe conocer. También como es una habilidad de cómico del balneario, que no... es en todo caso secundaria para alguien que está estudiando ciencias de la comunicación o algo así, ¿no? Digo, en un programa donde no hemos dicho nada interesante, pero sí hemos leído cosas de Voltaire, hemos citado a algunas personas que sí sabían pensar, que por ahí, si no le llamé la atención yo, debieron llamarle la atención
algunos invitados,
algunos otros invitados al programa, ¿no? Entonces,
es curioso, ¿no?
Era raro. ¿Qué va a ser? A veces emocionar a una persona por cosas que no son realmente virtuosas, a uno lo pone mal. A mí me hizo mal, porque digo, venimos acá, cantamos, pero por ahí no le gustó como cantábamos, fenómeno, tampoco fue una noche brillante la de anoche, es cierto, pero se trajeron una colección, no es un programa habitual este, en serio, pero más que nada por lo que traemos, por lo que mostramos, y mirá, aquí está Voltaire, estuvo un rato largo Voltaire.
Flaubert. Incluso hubo un momento, una frase que rescatamos ahí, que me la acuerdo ahora por lo que usted dice, que es se fijan en las muletas y no en las patas, ¿no?
Sí, es un Flaubert brillante que hablaba, ahora que recuerdo, hablaba justamente de los críticos con indignación, etcétera, ¿sí? Etcétera. Bueno, pero hubo otros invitados,
pero hubo
multitud de invitados. Y le llamó la atención cómo yo le contestaba los saludos a los oyentes. Es verdad.
Sí, lo peor es si era un elogio, digo.
Sí, no era un elogio. Yo sabía que no era un elogio. Bien. Empezó diciendo que el programa no...
Sí.
Que primero no había oído nunca de nosotros.
Estudiante de comunicación.
Claro. Sí, estudia ciencia de comunicación. Y después que el programa tampoco le había movido ni un pelo. Bueno.
Bueno.
¿Qué va a ser? No podemos conmover a todos, pero...
Sí,
es peor todavía que conmovamos con lo que no vale un pucho de monedas.
Con lo accesorio, porque también
ni siquiera accesorio.
Eso es una gilada.
Bueno, señores, vamos a dar algunas noticias.
Sí, las noticias las hemos dado, no tenemos grandes noticias, pero sí hay que remarcar que el lunes El programa lo hacemos a las 20 horas, a las 8 de la noche.
Los lunes en general, los lunes.
Todos los lunes de matiné estamos en el multiteatro a las 8 de la noche para los que quieran venir. Después se emite a la medianoche como siempre. También. Pero si alguien quiere venir, 8 de la noche, Corrientes 1283.
Sí, por favor, este lunes no vino tanta gente.
Es cierto que había contribuido el gobierno.
No, pero no creo yo. En otros lugares sí había gente. Señores, vamos a ver a ver si les pasa algo interesante, porque últimamente viene usted fastidiando con cosas que no le interesan.
Desde que tiene una casa nueva está, mire.
Sí, está.
No sabe cómo estoy,
Agrandado está.
Hoy por lo menos hice el ejercicio de leer la cartilla médica.
Ay, Dios.
Como un ejercicio literario.
Dos veces mal.
Y una cartilla médica frondosa, no estoy hablando de una cartilla de 10, 20 páginas. Porque me dijeron que me tengo que hacer una resonancia.
Ajá.
Me suena.
Y no sé qué es.
¿En serio?
Y me puse a buscar en todas las especialidades. Hay más especialidades de, o al menos en la cartilla de mi prepaga. Yo pago una prepaga.
Sí. Paga antes, ¿no?
Paga antes, sí. Y se muere después. Sí.
Tiene muchas más páginas de centros de diagnóstico que de médicos de cada especialidad.
Está bien, una vez que tiene diagnóstico, ¿para qué quiere más?
Muchísimas más. Y no encontraba...
Médicos van quedando pocos.
Sí, vamos quedando.
Médicos así sueltos.
No, pero ¿cómo sueltos? ¿Eso qué es? ¿Clínica médica se llama?
Sí, medicina general.
Sí, sueltos. Yo ya no entiendo nada. Yo no... Antes, cuando me enfermaba, iba lo del médico. Ahora ya no sé. Sí, claro.
Clínica médica habría 10. Pero después por especialidad, había 4 o 5.
Un especialista no es médico, no sé por qué le dan el título. Un especialista no es médico.
Sí, señor.
Yo sé por qué.
¿Un urólogo qué es?
Un urólogo no le puedo decir.
Por la hora, pero...
No tiene el título de médico, primero.
Sí, pero no importa el título.
Es como ser médico es...
Pues el urólogo tiene ya a partir de... cierto momento empieza a desarrollar una vocación el tipo y se hace urólogo.
Tanto va el médico a la fuente que al final yo...
¿Qué sería? ¿El médico clínico es como el maestro mayor de obra?
No.
¿El médico clínico es
no,
el
no empiece con odio las metáforas.
¿Pero qué metáfora? Es un escalafón.
Los
¿cómo es el escalafón?
Es esto es como un caño que hay. Esas son las arterias, ¿me entiendes? Un político que dicen.
Pero, y
esto vendría a ser como la columna vertebral,
claro,
del movimiento.
Usted tiene espina bífida, compañero.
Bueno, ¿cómo es el tema de la resonancia magnética? ¿Usted me lo puede explicar?
Yo me he hecho varias resonancias magnéticas.
¿Y usted se hace cosas que no entiende?
Y señor, todo el tiempo.
Todo el tiempo. Por eso tengo una prepaga.
A mí me gusta saber. Cuando voy...
¿Sabe? Es muy sencillo esto de la resonancia. Es como Batman. Usted es un murciélago, pero al revés. O sea, el médico es un murciélago. No solo porque le va a chupar la sangre, le tira una onda y le rebota. De lo que le rebota, ahí aparece la porquería que tiene.
Claro.
El
según
el
cómo
microbio,
rebote.
El microbio le hace
el microbio hace...
Pero no es una cuestión infectológica, señor. Resulta que todavía no sabemos.
¿Qué pretende tener?
Me duele acá.
Eso es mala costumbre.
Antes el médico detectaba la enfermedad u herida,
sí.
Tanteando.
Claro,
pues sí. Una palpación.
Palpando.
Ajá.
Vio que le estiran.
No.
Eso es otra cosa.
A mí me palpan generalmente.
Bueno, sí.
O tantean. O llegó el caso, tiran.
Tiran, claro. ¿No? Sí, estiran para golpear.
No, señor. Golpe no. Golpe, se usa a veces un martillo. Buenas tardes. Soy el doctor Palpa.
¿Cómo le va, doctor? Escúcheme, me dijeron que usted
sí.
Opera con las manos.
Yo no opero.
No, bueno. Actúa.
No es actor, es médico. Tampoco, yo palpo.
Me sonaba fuerte decir que palpa solamente.
Ahora se va a sonar
A mí me duele acá.
Ajá. Yo soy el doctor Palpa y al lado está la doctora.
Sí, sí.
La doctora Teámeras. Meritan Teámeras. Que es la que hace tantea, digamos.
Claro. Es una palpación más
hace un tanteo de las vísceras.
Ah, pero ¿cómo, perdón, cómo las tantea?
En la oscuridad.
No hay acceso, no hay acceso a las vísceras.
Bueno, ella sí.
Tiene una mano.
En la oscuridad, cuando hacemos una operación, aprovechamos. Ah, sí. Y doctora dice, ¿quiere hacer un tanteo de vísceras?
A lo oscuro.
Ella, claro, a mete la mano, sí, su correspondiente guante de panadería.
Pero, señor, sí.
Y mete adentro y dice, dice, mire, tiene suelto el diafragma. O sea, sí. O se olvidó.
Menos mal que no era un examen de próstata.
Ahora, después cuando cierra eso, porque al tantear...
Acá cerramos, a las 9 cerramos.
No me refiero a eso, señor.
No,
señor,
toda la noche.
Somos seres humanos. Mete la mano y tantea órganos, esto es lo que
sí,
hace.
Sí, sí, tanteamos
órganos. Por ejemplo. Esto es lo que hace la doctora. Sí. ¿Cómo está eso?
Sí.
¿Vio cómo le calma? ¿Puede sanar o solamente diagnostica?
No, señor. Diagnostica, como le acabo de decir.
Ah, bueno. ¿Y usted es el que cura después o solamente...?
No, también... nosotros... yo soy el que palpo.
Claro.
El que palpa.
Ahora, para... Como para diagnosticarme a mí, por ejemplo, yo quiero tratar, quiero evitar el tema de la resonancia magnética.
Sí, le conviene, porque usted sabe, eso puede envenenar.
Uh-huh. ¿La resonancia?
Sí, claro. Lo mismo en los rayos...
¿Perdón?
Sí. Los rayos X.
¿No? Ah, los X, sí, ¿no? Sí, ponele H.
Si usted trabaja 30, 40, 60 años en los rayos
X...
Todo eso va produciendo, ¿qué era que producía?
Y eso va produciendo transparencia. Usted se va volviendo transparente.
No, no.
Como muerto, digamos, sí.
Usted se vuelve radioactivo.
¿Cómo se va a volver radioactivo?
Si sí, usted se hace en su vida muchas placas. Hay gente que se vuelve adicta a las placas. Dice, ay, me voy a hacer una placa.
Mire que hay adicciones.
Una pectoral. O le gusta para, qué sé yo, para pegar en la heladera o lo que sea. Y se le contamina todo. Y un día se va a acostar al oscuro. Está el marido en la cama y la ve venir, va al baño, ponele.
Sí, claro.
Y la ve venir fosforescente.
¿Qué hace el glow in the dark?
¿Qué hora es? Le dice.
¿Y por qué la hora? Le
Porque parece un reloj fosforescente. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y deben ser, le dice el tipo,
sí,
deben ser las numerosísimas placas de rayos que te haces.
No, pero los rayos X...
Y lo mismo pasa con lo que usted
mencionó. Con la resonancia.
Con la resonancia. Resonancia. El día de mañana usted aparece...
Primero magnetizado.
A
traer todo lo de...
¿Se da cuenta? ¿Sabe cómo?
¿Cómo?
Por ahí usted va de visita a una casa... Y se va y se le quedan pegadas
los cuchillos
a las alfileres.
No perdones, Cristóbal.
Claro,
vení de lo de la costurera.
Se le hacen dos polos, norte y sur.
Pero es tremendo, te puedes quedar fosforescente e imantado.
Las dos cosas, sí. Y es muy difícil conseguir novia de esa manera.
Bueno, claro. ¿Qué le parece?
Dice, usted me gusta, caballero, pero fosforescente e imantado no lo puedo llevar a mi casa.
No hay cuerpo que aguante.
Claro.
Ahora, debe haber formas...
Se compone la radio.
Es bueno para tomar colectivo, porque usted se pone y cuando pasa queda pegadito.
Debe haber formas de prevenir esto, ¿vio? Que a veces le hacen...
Les estamos diciendo, justamente, sí. No hacer...
No, bueno, pero todo no se puede así, ¿no?
Si sí,
no...
se puede, por eso tenemos estas formas de diagnóstico.
Pero, por ejemplo, seguro
que tiene... Consistentes en palpación y tanteo.
Está, claro. Está bien, pero, por ejemplo, alguien tiene un accidente, se fractura el fémur.
Claro.
Bueno, hay que hacer una placa. O usted lo va a palpar justo en donde se fracturó.
En ese caso, le hacemos una placa. Pero nadie se fractura el fémur todos los días. Mm.
No, por supuesto, es una vez. Tampoco nadie se hace placas
pero,
todo el
tiempo. Pero en la cabeza no le vamos a hacer una placa.
¿Y qué me
o
va?
Una resonancia magnética.
¿A qué?
¿Y qué? ¿Le damos? ¿Le va a palpar la cabeza?
¿El estremoncillo le damos?
Sí, no, pero le vamos a dar un geniol.
Ah, bueno, pero si no, para eso me quedo en mi casa.
Bueno, quédese en su casa.
No, pero no quédese en su casa. ¿Ya sabe los geniolos que me tomé? Y se me parte.
¿Qué cosa?
¿Geniol?
No, la cabeza.
Es porque lo sumerge en agua, según lo primero.
Bueno, en ese caso, sí. Si se le parte la cabeza, vamos a hacerle una placa.
Va. ¿Qué puede ser, doctor?
Fractura del cráneo.
Sí, sí.
Se le parte la cabeza, es el nombre popular de la fractura del cráneo.
O bien fractura de fémur y lo siente más arriba.
Sí.
No, a mí me dijeron...
Pues ahí es el famoso dolor reflejo, señor.
Sí. ¿Se le sube la cabeza?
Sí. ¿Qué? ¿Puede existir dolor reflejo?
Sí. Puede existir, pero muy raro.
Ah, ¿por qué? A mí me dijeron que tenía que distinguir entre la cefalea y la migraña, que son como dos corrientes diferentes del dolor.
Sí, pero es lo mismo.
No, no es lo mismo.
¿Cómo se trata
de manera diferente en el dolor de cabeza?
¿Quién es el médico? ¿Usted o yo?
No, bueno.
No, le digo en el programa. Sí, fuera del...
¿Usted quiere jugar? Yo soy el especialista en dolor de cabeza.
Ah, buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿Qué diferencia hay entre una migraña y un dolor de cabeza?
No, es lo mismo.
Y una lo que era...
¿Usted cefalea?
Ah.
No, mi migraño. Mi migraño día por medio.
Porque yo soy un neófito.
No, de verdad, yo soy especialista en dolores de cabeza.
Ah, sí, buenas tardes.
Médico no hay.
Hable despacio, por favor. Hable despacio porque tengo un dolor de valero.
Ah.
Que bien. Se me parte.
¿El valero?
El señor.
Usted tiene que saber describir puntillosamente el dolor.
Ah, me duele.
No es me duele.
Venga, ese es el dolor del sol.
Porque
el vino de la cerveza.
Un corrimiento en el diagnóstico. Un mínimo corrimiento de diagnóstico. Y lo podemos informar más.
¿Qué es corrimiento?
El siguiente.
No, el siguiente, ¿qué es? El doctor soy yo.
No, a ver, yo también.
Pero usted es el doctor Palpa. Yo soy el doctor Migraña.
No, yo soy otro doctor.
No, Palpa está conmigo, que soy importante.
El doctor Tocali.
Me habían hablado de usted.
¿Sí? ¿Qué sé?
Sí. Había hablado una enfermera a la doctor Ru.
¿Usted es el paciente?
Sí.
¿Cómo no era el doctor?
Sí, pero ahora también los doctores
somos pacientes. Esta
clínica... Discúlpeme, Tocali, ese es el psiquiátrico. Dígale la corriente.
¿Sí? Sí, bueno, muy bien. Tiene razón, señor.
A mí me duele acá.
Muy bien, señor.
Escúcheme, ¿me vas a la resonancia?
Sí, ¿cómo no? A ver. Diga, Diga,
por lo menos es afinado.
Diga, bueno, usted está sobre el puente de Aviñón.
No, señor. Pero usted me está tomando el pelo.
Un poco.
Bueno, ¿de qué estaba hablando usted, señor?
De la resonancia.
No, usted, Barton.
Ah, bueno, también.
También.
Sí, también está hablando de la resonancia.
Los obsesivos.
Y de la cantidad de cosas que hay para hacerse.
Ah, qué lindo, ¿no es cierto?
Si yo me hice, cuando me hice socio,
sí,
de Suiza, me hice todo.
Muy bien.
Fui un día a la guardia y dije, ¿qué hay para que a uno le duela acá?
Pero no se trata de usar por usar.
Menos material,
¿cómo
no? Todo, ¿cómo? Claro.
No,
me cobran un potosí. Digo, ¿qué me puede doler? Y me dio una lista. Todo. Dice, marque con una cruz donde le duele. Me empecé a marcar. No, dice, marque acá. Dice, el ojo. El ojo.
Sí, sí.
El fémur.
El fémur no duele.
Bueno, pues a mí sí.
Ah, sí.
Con lo que pago, me puede doler.
Los huesos no... no duelen los huesos.
Ah, no.
Se dice, tengo dolor de hueso.
Pero, señor, todo lo inervado duele.
Venía a jugar donde juego yo.
Pero, claro. Le duele la junta de un hueso con otro, la articulación, el nervio, pero el hueso en sí mismo.
¿Se cree que los duros no duele? Esa es la idea.
No,
el ser humano lavo.
Claro, el doctor Arturo,
claro,
que cree que no duele lo duro.
En cambio, el doctor Armando.
Sí, Arturo Tocali. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Armando Palpo.
No quiero saber el nombre de aguatero, pero mire, ¿a usted cree que las cosas duras no duelen? ¿En los dientes le duelen?
El diente en sí mismo no duele.
Ah, no, claro, duele.
Le duele el nervio, la raíz, bla, bla, bla.
Bueno, ¿y que al final qué tiene?
Todavía no sé porque me quiero hacer la resonancia, pero hay cosas que a mí me dan cierto temor.
Y está bien, la muerte.
Y sí, también.
La soledad.
No, señor,
el desamor.
Vamos a hacer un programa de esos, ¿a qué le tenés miedo? Patricio, ¿a qué le tenés miedo?
A hacerme cosas que no entiendo.
Ay, qué pena.
No, vamos a hacerlo bien. Patricio, gracias por... Antes que nada, gracias por venir, Patricio.
Está bien. Es un placer estar.
Este programa que hacemos con Jorge Dorio. Hola, Jorge.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Patricio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido, ¿eh?
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Es una noche más de... Hablemos sin temor. ¿A qué le tenés miedo, Patricio?
¿Miedo en sentido así concreto?
¿Miedo? ¿No entendí lo que es miedo, Patricio? Ah, ¿cómo son los de la tele?
Me da miedo el deterioro físico.
Y entonces ya está fregado, ¿viste?
No son así esos programas.
No, ojalá fueran así.
Ojalá fueran así. Sí. Ojalá hubiera un tipo que trata de hacerse gracioso.
No, te le dice la verdad, señor.
Entonces no lo hagamos, ¿no? Bueno, prosiga contándote, si sigamos con el nuestro.
Bien, vi cosas para hacerse de aquí en la cartilla médica. Y me dieron ganas, en general. Me dieron ganas. Me atendió un médico que no voy a decir el nombre, pero que es de un plantel olímpico.
¿Y qué hace acá?
No.
Ah, un plantel.
Atendió uno de su equipo y me dijo...
¿Argentino?
Sí. El que me va a hacer la resonancia...
¿Pero él juega? ¿A qué? ¿En qué deporte pierde?
No. El que me va a hacer la resonancia me dice que está en Londres y está volviendo...
Porque perdió, claro.
No, señor. Y que lo tengo que esperar. Entonces digo, bueno, debe saber del tema. Un tipo
que hay que esperar,
que atiende a los deportistas, como yo.
Claro.
Y como los del plantel olímpico.
Otro psiquiatra, está bien.
Debe saber.
El plantel olímpico argentino, viven todos en la misma casa, digamos.
No, en la misma villa.
¿En la misma villa?
Sí. ¿En Londres?
¿En la villa?
En la villa olímpica, señor, que construyeron allá en Londres, sí.
Ahora no sé si están... ¿quién la hizo?
Un arquitecto, me imagino.
Argentino.
¿Por qué argentino?
Claro que...
Estos en villa.
No, señor, no sé quién la hizo.
Pero todos juntos, digamos.
No sé si se dividen por país o por disciplina.
¿Y si es un país disciplinado?
Esa parte no la sé. ¿Alguien la sabe?
Sí, señor, se dividen por país. ¿Qué va a meter un lituano con un japonés porque se dedican a la misma estupidez? No tiene
sentido. Sí, pueden convivir.
Se matan.
Es por país, señor.
Señor.
Todos juntos.
Sí.
Como una casa
chorizo. Todos en el mismo país. Suponga dos países que están enemistados por alguna razón.
Sí.
Y los pone a dormir en la misma pieza.
No llega a la pista, claro.
¿Usted sabe que los tenistas comparten vestuario? Los que se enfrentan, le digo,
Ay, mira que
en el circuito ATP, en todo, comparten vestuario.
Y eso por exhibicionista, debe ser.
Eso es por miserable.
Sí, por miserable.
No, ¿cómo por miserable?
La plata que ganan esos tipos.
Ponerle un vestuario para cada uno y ya.
Bueno, pero se cruzan, ellos no se tienen que agarrar la
Estados
papá.
Unidos, ponele con Afganistán, ¿qué pasa?
Ay, te quiero ver.
Y son mucho malos de Estados Unidos, a tener problemas los
afganos. No, en el tenis son uno contra uno.
Ah, en el tenis.
No es como la vida real, claro.
No sé cuántos tenistas de Afganistán se enfrentan.
Ah, bueno, pues suponga que llega el tipo a la final.
Ve cómo es, ¿no?
Nada, camaradería pura.
Ah, bueno, no importa.
Comparten el agua, vamos comparten las cosas, comparten todo.
De los oyentes, porque no me divierte este barco, ¿no? Bueno. Far Adar se llama esta persona.
Zar Adar dice, si ven que paso volando, es porque me llevó el supuesto viento huracanado que va a pasar por acá.
Se llevó todos los mensajes,
por Montevideo. Así que si pueden, tírenme una soda y ya de paso los escucho en vivo. Dice Faradar, ya que tiras, existe.
Sofía Chiavasa, un saludo para ustedes y otro para Benja Griva, que cumple años. No los está escuchando porque anda con sus amigos. Sí. Bueno, nada más.
Dale. Fanny Salatino dice, negro, libro del fantasma, ¿lo puedo conseguir en formato digital?
No sé qué es un formato digital.
Ah, no. En ebook.
Sí, pero no sé dónde lo venden. No, no sé. No sé, lo ignoro.
Ebook store. No sabemos. Si no quiere digitalizar el libro, bueno.
Daniela Novelli dice, es una noche para el paseador de pescaditos.
Sí,
el paseador de pescaditos que pasea a los peces por el agua que discurre en el costado de los cordones. Saludos de La Plata. Facundo Álvarez Yumi dice, hola negro, ¿por qué siempre que te piden que hables de un tema no lo hablas? No lo sé.
Muchas veces porque ya lo habló, pero...
Sí. Dale.
Viene, hola, bueno, y un adjetivo, dice Vilma Villegas, es un deleite escucharlo, siempre nuestra presencia virtual en lugar de reunión, un abrazo desde Santa Fe, y le pide a mi manera al sordo.
Bueno. ¿Dorio?
Yo tengo, yo decía,
ah, ¿tiene? Ah, y ahora se vino todo para acá, lo sacó y...
Dile alguno de esos que no leyó. Dele.
Por ejemplo, Juan Sebastián Córdoba dice, hola negro, sos lo mejor que le ha pasado a la radio. Te escucho siempre y dice ser de Tucumán.
Es que, ¿sabe qué? Si usted supiera, le han pasado
cosa.
Muchas cosas, ¿eh?
LH Entrenamiento dice...
Lo cual no implica la verdad...
El segundo
la verdad opuesta.
LH Entrenamiento dice, negro, querés ser mi novio y no da más datos, ¿eh?
Ah, pero Rodolfo Mariano Poli, ¿podrías hablar algún día de estos del Abao Acu? El Abao Q, aquel animal que nace al pie de una escalera y va prosperando, sigue a los que suben una cierta escalera y conforme el paseante progresa, el Abao Q va creciendo y si el paseante es virtuoso, crece.
A diferencia del golem.
Claro, pero lo que pasa es que hasta ahora ningún paciente ha sido tan virtuoso como para llegar al fin de la escalera. Así que nunca ha terminado de desarrollarse enteramente este animal.
Bueno, Fernández Alejo dice, Dolina, sos un grosso. Crimen y Castigo es mi obra preferida, agrega al toque. Es algo que fue mucho más allá de lo que esperaba. Por cierto, la edición que yo leí tenía 615 páginas, jaja. Saludos.
El mismo Mariano Poli de antes, disculpe Barton, dice que desde San Nicolás, bien al norte de la provincia de Buenos Aires, muchos problemas para sintonizar Radio del Plata. Sí, los mismos que tenían en Florida, aquí a 30 cuadras. Hay fuertes interferencias de LT10 de Santa Fe y Radio Ñanduti de Paraguay, ambas en 1020 kHz. En medio de una narración se mete alguien dando una noticia del Paraguay. Bueno, es lo mismo que pasa aquí.
Sí.
O sea, no importa tanto detallar las interferencias.
Pero la versión Prado, ¿qué es esto? Molinete Cari Molina dice, querido Dolina, gracias por alegrar mis noches. Y después pide algún tema en portugués, sospecho que para el sordo, ¿no?
Para el sordo,
probable. Bruno Frosina dice que es de Mar del Plata. Cuenta que navegando por YouTube encontró un video de la época de la barra de Dolina, donde estaban invitados Le Luthier. Dice, qué genialidad, que la pasó genial, ¿eh?
Bueno, gracias. Paola Máximo, ¿cuándo van a visitar Bariloche? En las vacaciones, probablemente.
Sí.
Coqui Freire, ¿para cuándo en Mendoza? Tampoco.
En las vacaciones.
En las vacaciones.
Al volver de Bariloche, mire, que nos queda de paso.
Claro.
Juan Pablo Comi dice, maestros, mi hija Juana de 30 días hace que los escuche hasta el último minuto. Si ya a esa edad lo influye, imagínese después, ¿no?
María Alejandra Marrupe quiere... Desconfía de su perro de 11 años porque no sabe si lo reconoce.
Bien.
Yo creo que ningún perro reconoce a su dueño.
No. Y algunos dicen que sí, no sé.
Quiere que cantemos Viejo Smoking.
¿Cómo no?
Ese tango que es el preferido de los pilotos de avión. Y es bello ese tango. Bueno. Y las notas en guitarra todavía no las termino de aprender. Es que son difíciles los acordes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tiene?
Aquí Hugo Godoy escribe desde Ciudad Madero, en La Matanza. Dice que trabaja en una FM de allí, que se vino a vivir a Buenos Aires de Villa Regina, Río Negro. Y así, que quiere saludar a su familia de acá.
Y Mabel Braco Funes dice: queridos amigos, gracias por alegrar mis noches con total síntesis y contundencia.
Dolina, dice Mariela Luna Rodríguez, ¿qué tengo que hacer para que el trío sin nombre cante Waterloo Sunset de los Kinks? Acepto propuestas indecentes.
Bien, hay muchos pedidos para el sordo, ¿eh? Jorge Cáceres pide Neuralgias. pero dice que usted la canta mejor que el sordo Danse.
Eso era que
sí.
Gracias, es una vieja creación. Ana Ceneviva Martínez dice: hola, queridos cuentistas, me han enajenado la seriedad de 0 a 2. Hace dos meses me conecté de nuevo con Dolina después de años y me complace tanto encontrar sustancia, humor y altura que espero con ansias la medianoche. Gracias, Dolina, usted es incombustible. Barton, su rol es de partícipe necesario y muy tierno, me parece que lo conoce.
Y don Aníbal Galay, la espumadera, algo así como una cuchara inútil, tenía como finalidad quitar, espumar los restos de grasa de la carne del puchero.
Lo dijimos ayer.
Que quedaban flotando en el líquido. En Entre Ríos se sigue utilizando el término espumar.
Sí, señor.
Aquí también, pero no Barton. Para indicar, a aquella persona que en un reparto se lleva las mejores cosas. No,
acá no, no, sí, 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 es muy, le digo, Entre Ríos por experiencia propia, no solo por conocimiento provincial.
Que usted anduvo espumando por allá.
No, sí, espumado, pero se imagina cómo. Y Sebastián Pizarro también deja un pedido para el sordo, ¿eh?
Hay muchos pedidos para el sordo, de Lina Lencina también. El sordo va a tener que...
Sí, esperarse mucho.
Sí, noche, Jorge Glaria también pedidos para el sordo.
¿Quién pedía?
Viejo Smokey pedía.
¿Qué pedía Viejo Smokey, no? ¿Cómo era Viejo Smokey? Que no me lo acuerdo. Pamponía, a ver si me lo acuerdo, mirá. Pamponía como el cotorro, bajé tanto desolado, todo el lujo en la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo, como perdido el estado. Qué lindo es, ¿eh? Uh-huh. Bueno, después se lo voy a pedir al sol.
¿Cómo no?
Y a ver, vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece?
¿Cómo lo estoy anotando? ¿Quiénes pidieron cada tema para que no se quede?
Ah, bueno, ordene bien todo. Ordene bien eso.
La lista.
Bueno.
Ya esta lista se me
durante la pausa, ¿qué vamos a regalar? Pregunta aquí la gente.
No, ahora no vamos a regalar.
Entonces, ¿para qué venimos? Una vieja allá en el medio de la
con tres cupones. Resonancias magnéticas regalémosles a la gente.
Sí, tenemos aquí órdenes para resonancias magnéticas para las personas mayores de 50 años.
Sí,
¿y qué? ¿Los menores de 50?
También
la lista.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Buenos Aires, la temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 94%. Córdoba aprobó reducir los fondos que envía el Estado para cofinanciar el sistema previsional. La legislatura provincial aprobó por unanimidad el proyecto de ley enviado por el gobernador José Manuel de la Sota. De esta forma dejarán de pagar el 15% de los fondos coparticipables. Sigue el paro del subte. Los metrodelegados continuarán con las protestas por sexto día consecutivo en reclamo de negociaciones paritarias. Además, los trabajadores responsabilizaron al gobierno porteño por firmar el traspaso del servicio, pero después no hacerse cargo. Congresistas de Estados Unidos visitaron la sede de la AMIA, rindieron homenaje a las víctimas del atentado de 1994 y expresaron su preocupación por el que el caso terrorista aún no está resuelto por la justicia. Buenos Aires, la temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Una vez cada 4 años, los dioses bajan a la tierra y nos regalan el fuego sagrado. Juegos Olímpicos, Londres 2012. Radio del Plata y 360 TV, presentes en la máxima fiesta del deporte mundial. Desde Londres, Claudio Federowski y Quique Cano siguen el desempeño de los atletas argentinos y todo el desarrollo de los Juegos. Juegos Olímpicos, Londres 2012. Claudio Federowski, Quique Cano, enviados especiales. Radio del Plata y 360 TV, con el deporte argentino.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @ La Venganza Radio.
Continuamos, sí.
Bien, buenas hablaremos noches. Entonces de Miguel Alessandrovich, que era el hermano menor del último zar de Rusia. Cuando uno dice, me caigo en el zar de Rusia, es una expresión familiar.
Muy linda, me
caigo. La preferida de mi padre, por ejemplo. En realidad no se está refiriendo a Nicolás II. Si es que dice, si tiene la prolijidad de decir, me caché en el último zar de Rusia, se está refiriendo a otro.
Tranquilo, Nico.
El último zar de Rusia fue Miguel Alexandrovich, y ya veremos de qué manera. Al producirse la declaración de guerra a Alemania en agosto de 1914, los partidos de la oposición en Rusia, excepto los mencheviques y los bolcheviques, es decir, la mayoría y la minoría.
Eso quiere decir en ruso Menshei y Bolshoi, grande claro. Y chico, ¿no?
Se declararon dispuestos a dejar de lado dispuestas disputas internas y prestar su apoyo al zar Nicolás. Pero no le fue bien. Tras la derrota rusa en Galicia, por falta de fusiles, se acusó al gobierno de ineficiencia y de fracasar en las tareas de aprovisionamiento.
Esto es en Hungría, debemos decir.
Claro. La situación se agravó cuando en septiembre de 1915 el zar decidió asumir personalmente el mando del ejército y dejó como gobernadora a la emperatriz Alexandra Feodorovna, de quien hemos hablado muchas veces. Se encontraba, como sabemos, esta chica bajo el dominio de Rasputín, aquel monje, y solamente usaba su tiempo en prácticas supersticiosas para salvar a su hijito, el Zarevich, Alexis, que estaba muy enfermo.
Tenía hemofilia.
Hemofilia. Uh-huh. El gobierno cayó en un completo desprestigio. Por otra parte, el zar Nicolás II tampoco era un buen militar, no conocía mucho de estrategia, ni tampoco tenía un gran valor personal. Así las cosas, después del asesinato de Rasputín, en marzo del 17, ya hemos contado cuánto trabajo dio matarlo, ¿no? No se moría nunca, bueno. Pero el caso es que estallaron huelgas y disturbios en Petrogrado, hubo amotinamientos de tropas. El ministro del exterior, Pablo Miliukov, creyó que la única forma de salvar a la monarquía era con la abdicación del zar. Pero debía subsistir una autoridad zarista, que, según se pensaba, era el único elemento que podía dominar el poder de los soviets. Y, naturalmente, el sucesor de Nicolás II sería el Zarevich, el pequeño Alexis. Pero Alexis tenía 12 años. Y se pensó que tenía que tener un regente, su tío, el duque Miguel Alexandrovich. Así que se redactó un documento para que lo firmara el zar. Nicolás II estaba en Pskov, que era su cuartel general. Los mensajeros le presentaron la propuesta del ministro y el zar, que verdaderamente estaba convencido de que debía abdicar, decidió sin embargo modificar el documento de tal forma que el nuevo zar pasase a ser directamente su hermano Miguel, sin regencia ninguna. Él sabía que la hemofilia de su hijo era incurable y sostuvo que un hombre con esa enfermedad no podría regir el imperio ruso. Tenemos aquí la carta que dictó Nicolás II.
A ver, mira cómo está. Está en ruso, ¿eh?
Sí, nos la trajo nuestro espía en Rusia.
La revolución de una cosa entera.
Un espía en Rusia. Dice así: no queriendo separarnos de nuestro amado hijo, legamos al gran duque Miguel nuestra herencia y lo bendecimos con su advenimiento al Estado ruso. Firmado Nicolás.
Era de los arrabales de Moscú el tipo.
Era el 15 de marzo de 1917. Bueno, hay que decir que este muchacho, Miguel Alexandrovich, era un dandy, ¿eh? Bueno, no importa. Era un dandy que no estaba enterado en absoluto de lo que le había tocado, ¿no? Estaba en Cannes, ahí en la Costa Azul, ahí vivía. Siempre había estado alejado de las preocupaciones políticas, pero recibió la comunicación que decía: che, sos zar. Sí, dijo, bueno.
¿Qué va a ser?
En 1911, su propio hermano lo había exiliado, lo había sacado de Rusia. Fue por lo siguiente: parece que sin pedirle permiso, Miguel se casó con Natalia Sergeyevna Sheremetyevskaya, una burguesa divorciada dos veces. Hubo un escándalo, la emperatriz Alexandra se puso furiosa y ella fue la que obligó a Nicolás a echar a su hermano. Le dijo: échalo.
Está bien.
Nicolás lo echó y en su desgracia, pobre, se fue a Cannes, donde vivía como un camba, ¿no? Con su esposa, naturalmente, con la burguesita. En 1913 tuvieron un hijo, Jorge Romanov. Lo cierto es que cuando aceptó instalarse en el trono, regresó a Rusia. En el gobierno, bueno, esperaban grandes aclamaciones de la gente, pero se equivocaron. El pueblo ya no quería ningún Romanov. Las rebeliones, los amontonamientos no, sería mejor amotinamientos. Pero qué lindo amontonamiento.
Sí, más
que amontonamiento.
Sí. Bueno, los amontonamientos suelen ser amontonados también.
No, sí. En la cárcel de Alcatraz hubo un amontonamiento.
Como su nombre.
El alcaide dijo que no iba a permitir ningún amontonamiento.
El montón del Kane, ¿se acuerda la película?
Sí, sí. El botín del Kane.
El botín.
Con Humphrey Bogart. Señores, ¿por dónde andaba? Por el amontonamiento.
El amontonamiento.
El caso es que no, a la gente no le hizo ninguna gracia esto. los hombres de la Duma, o sea, de la Asamblea, ¿no? Uh-huh. Entre ellos Kerensky, el líder de la República, hicieron discursos indignados. ¡Qué sé yo!
¿No?
Y al día siguiente de asumir, Miguel Alexandrovich tuvo que abdicar. Duró un día como zar. Lo peor del caso es que no pudo volver a Kansk. Quedó entrampado ahí por la maquinaria gubernamental sin poder salir de Rusia. Entonces tuvo que retirarse a una residencia allá donde juega, perdió el poncho. Y después del levantamiento definitivo de octubre, fue deportado a Perm, un frío. Y después del 13 de junio de 1918, desapareció para siempre. Nunca más se supo de él.
Claro.
No sé si lo asesinaron, si lo enterraron en algún lugar desconocido. No lo vieron más. Ahora bien, en 1928, 10 años después, un impostor que decía ser el último zar, Miguel Alexandrovich, apareció en la región de Poltava, en Ucrania. En poco tiempo consiguió que los campesinos lo creyeran el verdadero zar. Es que por esos tiempos empezaba la ingeniería social agraria impuesta por Stalin. Bueno, este hombre que se hacía pasar por Miguel logró armar un movimiento promonárquico que tuvo muchos seguidores. Uh-huh. Y algunos campesinos lo escondían en sus casas, se turnaban, ¿no?, para esconderlo en sus casas, y lo cambiaban de lugar cada noche. En Moscú, las autoridades que habían sido alcahueteadas, Chencho, habían enviado emisarios para detenerlo, pero aún así, en secreto y de noche, llegaban personas de toda la región para saludarlo. Uh-huh. Y prestarle acatamiento en sus sucesivos...
Al padrecito, como se le decía, ¿sabe?
Sucesivos refugios, ¿no? Finalmente, la Canaveri, la secreta, la NKVD... No me acuerdo cómo se llamaba en el 28, pero probablemente
la
así.
La chica, ¿no era la chica? ¿Sabes?
Sí, sí, la chica, la uh-huh. chica. Lo encontró. Y fueron fusilados, él y un centenar de sus partidarios... Bueno, ¿qué es eso?
Y para seguir la consigna de Lenin, claro. Además que era terminar con todo vestigio de la dinastía, ¿no?
Lo curioso es que las autoridades dijeron que el muerto era efectivamente el duque Miguel, que había escapado de Perm hacía 10 años. La verdad es que en los últimos momentos, el impostor...
El impostor
extraordinario, soy el impostor que usó
el impostor amontonado.
Bueno, juró que no era, que era un pobre diablo, que nada tenía que ver con los romanos, pero los captores, con toda astucia, se hicieron los crédulos. Fue una resolución terrible pero estratégica, propia de la gran astucia
y crueldad
de Stalin, porque de este modo, ejecutado el duque Miguel, se sepultó la posibilidad de que aparecieran nuevos impostores. Es decir, si al revés resolvíamos que este no era, era admitir que el verdadero andaba por ahí.
Claro.
Y podía aparecer en cualquier momento. Así que dijeron, ustedes, no, dice el tipo, mire que no soy. Y lo fusilaron.
Muy bueno, heredero post-mortem.
Extraordinario.
Muy bien.
Bueno, no supimos más de él, ni del verdadero, ni del falso, ni de otro Miguel Romanov. Esta fue la triste historia del que verdaderamente fue el último zar de Rusia, no Nicolás II. Por un día, pero fue el último. Un día solo le duró. Mal negocio hizo el hombre que vivía en Kansk tranquilamente, en compañía de una burguesa adinerada, y corrió para pagar con su vida ese día de príncipe. Hemos contado tantas veces la historia de Alix, la princesa alemana, la nieta de la reina Victoria, que se casó con el zar Nicolás II y viajó para ser la mujer del zar de Rusia y convertirse en Alexandra Feodorovna, sí. Mujer que también pagó con su vida aquel casamiento, ya que fue asesinada junto con toda la familia real.
En un pequeño cuarto de una cabaña. junto con toda la familia.
Excepto posiblemente una de las hijas.
Una de las hijas.
Anastasia.
Que todavía está siendo buscada en algún ring, alcantarilla en Nueva York. Estaba pensando.
Esta melodía.
Sí, señor, sí, señor. Estaba pensando, Alejandro, en esos que a los que les toca ocupar por un instante, nada más que ellos saben desde el comienzo fugaz, ese lugar en la historia que en algún momento en esa cima tuvo algún personaje destacado. Pensaba en nuestro amigo Cuauhtémoc, a quien le tocó ocupar.
Usted sabe que hoy pensaba, mientras leía esto, en otro, justamente en este, que también fue... Último, no último.
Último, no último.
Cuente quién fue, claro.
Cuauhtémoc, que era el heredero de Moctezuma, y es el que, cuando Moctezuma es apedreado por su propio pueblo, va y asume, los destinos, la conducción de Tenochtitlan, México y de todo ese imperio. Y que se ve obligado, ¿a qué? A terminar con lo suyo, con lo propio, es claro. Pensaba también en von Ribbentrop, que creo que fue el último que le tocó después de que Adolf Hitler se suicida allí en su búnker, y que van pasando Göring y todos los demás. Von Ribbentrop es el que tiene que firmar la rendición. Digo, triste papel de esas personas que, aún sin estar de todo en el centro de la escena, porque Miguel estaba en un costado, ciertamente, tiene que asumir esto. Pensaba en el pobre Francisco Fernando, que hubiera estado destinado a ser el último duque del Imperio Austrohúngaro, y que por casarse con una plebeya, matrimonio morganático, fue a dar una gira para mostrar lo democrático que era, y se lo cargaron en Sarajevo, y ahí empezó la Primera Guerra Mundial. Digamos, esta especie de casi suplentes en el medio de la historia, y pensaba en aquellos que no se resignan a dejar el primer plano. Estuve, ahora cuando estuvimos de viaje en España, recordando mi primer viaje a España, donde me contaron aquel chiste que cuando estaba, ni siquiera era un chiste, era una historia tremenda, muriendo el generalísimo, por la gracia de Dios, Dios lo perdone, que nosotros no, Francisco Franco, estaba aferrado al brazo incorrupto de Santa Teresa, y uno de sus edecanes le dijo: generalísimo, está el pueblo de Madrid abajo. ¿Y qué quieren? ¿Vienen a despedirse? Y Franco dijo: ¿a dónde se va? Digo que a veces a uno también le pasa en el terreno del amor, y del mismo modo que con la vida, uno que es de esa religión de la desesperanza, como decía Flaubert, no acepta que sea verdad aquella terrible sentencia, que creo que es mucho más dura cuando proviene del amor que cuando proviene del destino, escuchar una voz seguramente femenina que le diga: no nos veremos más.
No nos veremos más es el vals que escucharemos ahora por el trío argentino. Adelante.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos lleve, después adiós y el alma de un rosal te muere. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Deja la razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un solo astro, no por la claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sin lágrimas ni agravios, y del placer de parar la copa flor de labios, en un cantar rima el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Sombra entre los dos, amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Pero la ilusión no vendrá.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, No Nos Veremos Más.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayoco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Buenos Aires, la temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 94%. La FIP cancelará el quit de unas 100.000 sociedades fantasmas. Fueron inscritas antes del 1 de enero de 2011 y muchas veces son utilizadas para cometer fraude fiscal. Sancionaron a los estudiantes del Nacional Buenos Aires que participaron de la toma del establecimiento. Unos 9 estudiantes recibirán 20 amonestaciones por las protestas realizadas antes del receso invernal. Continúan los combates en Siria. El ejército de ese país combate contra rebeldes por el barrio de Alepo en su intento de tomar el control de la zona tras casi 2 semanas de ofensiva. La selección de básquet se prepara para enfrentar otra vez a los Estados Unidos en semifinales. Tras derrotar a Brasil 82-77 en los Juegos Olímpicos, la generación dorada buscará el próximo viernes conquistar su tercera medalla olímpica. Buenos Aires, la temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardich, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardich, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, sitio en la Avenida Corrientes 1283. El programa lo hacemos en vivo, es con público presente, siempre a la medianoche, a excepción de los lunes, que es a las 20 horas.
A las 8 de la noche, aquí mismo.
Atención, señora. Usted que es mayor.
Sí, puede venir.
Dígale a su esposo que la traiga el lunes, que no la saca a ningún lado.
Ahí está, ahí está.
Que no la saca nunca. Dígale que la traiga el lunes, por lo menos, a ver la matiné para viejas.
Sí.
De La Venganza Será Terrible.
Dígale que es gratis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
Es vieja, no sorda.
Al siguiente segmento.
Mamá, 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 comprame alguna porquería en el kiosco. Nuestra habitual sección para...
Sí.
Para dar instrucciones a los padres que tienen hijos caprichosos.
Para que no se ceden.
¿Qué hacer con un hijo caprichoso? ¿Debe cederse a los caprichos de los niños o, por el contrario, debe dárseles vuelta la cara de un moquete? Acá nuestro equipo de producción, en colaboración con el doctor Cormillot y el doctor Caragencián, han hecho un informe acerca de las golosinas que sus hijos pueden comer sin caer redondos, que no están hechas con veneno.
Casi todas,
Y dice, las alternativas que siguen a continuación son opciones que pueden comprar en cualquier kiosco. Que tienen menos calorías.
Pero bueno, sí.
Sí, sí.
Pero la golosina tiene calorías.
El niño es caprichoso.
La mayoría... Buenas tardes.
Buenas tardes.
La mayoría de las golosinas son prácticamente veneno.
Pero discúlpeme, el kiosco, si no es el lugar del pecado, no es kiosco.
No, porque
el kiosco, no
también, el kiosco también vende, discúlpeme, útiles escolares.
Muy bien, sí. Dicho.
Gomas de borrar.
¿Qué es útil escolar?
Es un útil escolar.
Un arma de arrojo.
Mapas de la provincia de Buenos Aires.
Sí, con división política.
Sí. No, sí, 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 también. También, ¿cómo no? Claro, en partidos. Y así.
Sí.
Papel celofán.
Papel celofán.
Y otras cosas. Pero, ¿cuáles son las golosinas que sí pueden comer los niños?
Sí. Eso es por comer porquerías, claro. Te dije. Es la interferencia de la radio del Paraguay.
De Radio del Plata, sí. Que se interfiere a sí mismo. Con unos ruidos, sí, con sordos ruidos de corceles y de aceros. Bien, por ejemplo, voy a aprovechar el momento de una colación, por ejemplo, cuando va al cine. Cuando va al cine y resuelve no abonar la entrada, o sea, una colación, lo acompaña de líquido frío, dice acá, o calientes, para obtener mayor sensación de saciedad. No entiendo lo que quiere decir, pero me sospecho algo turbio.
Sí, sí. No, está diciendo algo tremendo igual.
¿Qué estoy diciendo? A ver, dígamelo.
Es... rellenar.
Me temo que he violado la ley de radiodifusión no menos de 6 veces.
Está diciendo, en criollo, rellenar al niño.
Ah, sí.
El niño viene relleno, le aviso.
O sea, colmarlo de líquidos.
Sí, de agua caliente.
O
de agua fría. O caliente.
Para saciarlo,
Sí, sí.
Y que no le ande diciendo después, comprame el alfajor, comprame la golosina.
Eso está bien, eso está bien.
No, no está bien.
Se llena. Y aquí...
No es un receptáculo el niño.
Ah, ¿no? Acá dice que un helado con baño de chocolate tiene 200 calorías.
Sí, pero el baño... A mí me parece que un poco más. Creo que le están sacando...
Sí, sí. Un paquete individual de Baby Squid, 160. Un conito de chocolate, 160.
Gusta para mojar el Baby Squid.
Una barrita de cereal...
¿Cuánto?
110.
¿Vio que mentira la barra de cereal?
Una barrita de cereal light, 75. Ya, nótese que a medida que uno desciende las calorías, también es menos apetitoso. Por ejemplo...
Ya va a llegar al caramelo media hora.
Un terrón de tierra, 30, y un caramelo media hora, 25.
Un palo bien pulido, 12.
Sí, ah, bien pulido, sin pulir. Nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros buenas aquí tardes. Somos la heladería La I.
Ah, La I. ¿Todos los helados son light? ¿Chocolate light?
No, de chocolate no hay.
No le hay.
Son, tenemos...
Tramontana light. Tramontina para vos ahí. Entonces, ¿qué es light? ¿Qué es lo light?
Bueno, tenemos de agua fría.
Bueno, pero señor, eso es... hielo se llama eso, ¿no?
Hielín, sí.
Y no está saborizado, porque a los chicos
sí,
con
está,
esto...
Y el saborizado es... Saborizado, dice... recuerdos de limón.
El helado Rocío no sabe cómo está saliendo a la mañanita. No, pero para los chicos se necesitan sabores más fuertes, ¿vio? Un dulzor.
Vodka. Dulzor, eso de dulzor.
Y dulzor, pero ¿a qué sabe? Azúcar, señor, ¿qué va a saber?
¿Qué sabe? ¿Qué sé yo? No. bien. Otra cosa que tenemos nosotros para que los niños no se tienten, y tampoco las personas que están haciendo dieta, es el kiosco alto.
Ah, sí.
Estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires una campaña, se llama Menos Calorías, nada más.
Bueno, menos calorías, para evitar gasto publicitario,
claro,
¿no? Kiosco escarpado.
Kioscos altos.
Y sí, pero el kiosquero baja el kiosco para que el niño pida y pida.
No, bueno, pero nosotros ponemos kiosqueros de nosotros. Bueno.
Son sherpas nuestros kiosqueros.
Claro. Y está alto, entonces no llegás.
Claro.
Se produce una interrupción en la relación gordo-kiosquero, tipo que está haciendo dieta, kiosquero. Niño, kiosquero.
Sí, directamente porque no cierran los kioscos. Porque si no se pueden.
Sí, eso es lo que
vamos, de a poco.
Vamos a hacer. Porque la gente va con una escalerita.
Claro.
La pone y sube y
van con equipos de alpinismo. El que quiere azúcar va a hacer cualquier cosa por eso. El kiosquero que tiene el mostrador alto, lo cual ya es una falencia del kiosco, se vale sobre todo de lo que cuelga.
Sí,
como todo el mundo.
Sí.
Cuelga las tiras de caramelos, vio,
sí,
esas.
Sí.
Pone mucha cosa en el techo, entonces así el niño puede señalar.
Claro.
Aquel.
Igual entonces, puede señalar cualquier cosa el niño. El asunto es que la pueda agarrar.
Claro. Bueno, pero se lo pide al adulto que se lo compre.
Ay, dice, ¿cuánto vale eso que tiene ahí colgando? Dice la madre.
¿Esto?
Sí, eso sí. Mismo.
Esto, 15 pesos, la tira.
2.25. En la heladería, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el secretario general de heladerías de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, mucho gusto.
Prepárese porque este verano...
¿Qué?
Va a cambiar todo en heladerías.
Sí. Pero sí está la bastante
ciudad,
bien.
La ciudad va a vivir... lo que se llama una revolución en heladería.
Un antes y un después es nuestro eslogan para todo. ¿Pero qué es lo que va a cambiar si las heladerías están bastante bien? En general hay buen nivel de helado.
Es porque no vio todavía lo que se viene.
¿Qué? ¿Más sabores?
No,
un cambio en el diseño de la heladería y en la legislación, porque queremos, antes que nada, asegurar la salud del consumidor.
Sí, educarlo.
No, asegurar la salud del consumidor.
Educarlo no.
¿Y cómo asegura la salud del consumidor?
Bueno, no tiene... asegurándonos que no hay podredumbre en el helado, que no lo hacen con andás a ver qué basura.
Pero si el heladero es la normativa.
El tipo que está ahí haciendo el helado no tiene la mano sucia, señor.
Bueno.
O no sale recién del baño.
Pero por favor, si no
creemos inspectores disfrazados, aparecemos de golpe y por ahí el tipo justo sale del baño, 20 años preso.
Me parece una exageración.
Sí es.
Por apelación.
Ahora, los tomadores de helado, como nosotros, creíamos que ese trámite ya va de suyo.
Bueno, pero lo vamos a reforzar para mayor seguridad. Pero además, el baño
de chocolate.
De chocolate lo va a pagar la ciudad.
No sé, me parece...
Lo va a pagar la ciudad.
Sí, señor, así como los primeros paga el subte.
El subte es una cosa...
El helado es otra.
No, bueno, cambies, sí, ya sé que
no cambies de tema, porque
no,
sé,
pero
sé de qué canal sos.
Pero no sé cuánta necesidad de baño de chocolate.
¿Cómo cuánta necesidad de baño de chocolate?
¿Qué otra cosa? No me parece algo...
Yo cuando tengo un helado en la mano... Lo primero que necesito es bañarlo en chocolate.
Bueno, si usted...
Es automático. Entonces en las heladerías va a haber un funcionario del gobierno de la ciudad con una jarra, con una parangana llena de chocolate. Entonces usted sale de la heladería con el helado en la mano.
Sí.
Usted lo moja. Tipo nada.
¿Y para qué pone al tipo? Ponga el tacho.
Yo solo va a estar el tacho de chocolate.
Un tacho de chocolate.
Porque, ¿quién me asegura usted que el comerciante es irresponsable, se afana en el tacho, se lo llevan para la provincia?
Señores.
Y después...
O le mojan otra cosa.
Te lo cobra un peso.
Claro. O le mojan otra cosa en el chocolate.
Claro, claro.
Que
lo llevan a la confitería. Y los venden con postre o algo.
Quería. Yo no creo que el Estado deba ocuparse de eso.
Sí, el Estado tiene que ocuparse de esas cosas que hacen la felicidad del pueblo.
Pero no sé, primero no sé si hace la felicidad del pueblo el baño de chocolate. Si usted dispone de medio para comprarse su helado...
Ah, Tecnópolis sí, pero el baño de chocolate no, señor.
¿Cómo se conoce, eh?
Sí, claro. Eso es ideología, lo suyo.
Pero no es ideología.
El chocolate no tiene política, caballero.
Pero si por eso mismo, señora... O oh, señor,
no señor.
Sé. Señor, soy funcionario, perdón.
Yo soy señora.
Ah, disculpe, señora. Por eso mismo, si usted tiene los medios...
Va a cambiar, la heladería va a cambiar. Además, vamos a poner... Esto es revolucionario. Lo más cercano a lo revolucionario que podemos llegar.
Sí, que poco, me imagino.
Elector de clase de helado.
Ahí está.
Automático. Que usted no le tenga que andar hablando al tipo.
La tarjeta lame.
Y pero, no tiene por qué andar dándole conversación. Tipo está en la lista de los helados y usted aprieta un botón. ¡Pah! Ya está.
Los dos botones apretó.
Dos clases.
Sí. Ahora.
Es un conito.
¿Y que sale automático el...
No, el tipo se fija.
¿Y para qué eso entonces, señor? Igual está el
para
tipo.
Para no perder tiempo hablando pavadas, señor.
Claro,
que se meten en política.
Le entiende mal. Supónese, usted viene de Francia, no domina bien el idioma.
Sí.
Ya está.
Pero tampoco vas a saber leer en ese,
sí,
en francés.
Leer sí, yo sé leer.
¿Y los niños cómo van a pedir si no saben leer, los chicos chiquitos? ¿O no alcanzan a
los botones? ¿Cómo van a pagar si no tienen
le dicen
nadie?
A la madre.
Bueno, más trámites.
Lo mismo que dice
mamón, papá. Y las señoras mayores, que no la van con la tecnología,
las
van a decir, acá aprieto, señor, es acá.
Hay, las señoras mayores primero
sí.
Van a ser atendidas antes que ninguna.
Ahí está.
Sin número. Hay una que dice viejas.
Una máquina.
Tenemos un funcionario
de la policía metropolitana
que va, sí, la policía norteamericana que va
Se agarra la vieja.
Que va a estar allí, y por ahí viene y la agarra, a la vieja la agarra del brazo. Venga, señora, acá, atiéndame a la vieja. ¿De qué lo quiere? Ay, dice, ¿cómo se llama? Esa cosa así, grandota.
¿Qué cosa?
Melón, señor. Ahí está, dice, de melón.
Las viejas no piden de melón.
¿Eh?
No piden de melón. No,
está saliendo poco, pero...
Ahora... Eso es lo que le dice el funcionario. Pero las viejas no piden de melón. Ay, sí, dice. ¿De qué lo quiero? Yo voy a pedir por usted, señora.
Ahí está, muy bien.
Crema y chocolate para la señora.
Está. Bien, ¿vio que quería eso? Y pero si no quería la señora, quizás no quería.
No importa, porque lo pagamos nosotros.
¿Pero también le pagan helado a la señora?
Sí, señor.
El gobierno no se fija en gastos. Sí,
pagamos el helado a las viejas, la pagamos nosotros.
Bueno.
Que tenga una vejez digna.
Pero que... Ese es el estado de bienestar. Pero señor, la jubilación tiene que aumentar para... vejez digna es la jubilación.
No es, eso es demagógico.
No es demagógico. Demagógico es el helado gratis para
eso
la vieja.
Eso que se encarguen los responsables.
Ya, aumenta la jubilación para que no venga la revolución.
Pero claro, no, sí, señor. Además, con la variedad de sabores que hay en la heladería.
¿Con la qué?
Con la variedad de sabores que hay en la heladería.
Ah, sí, ya demasiado.
Y bueno, eso
es demasiado, es hay mucha oferta.
Y no se distingue.
Como la librería.
Sí,
y no se distingue.
Hay tanto libro que ya da ganas de no leer más.
No, lo que pasa es que hace...
Como ayer vinieron los chicos, había más programas de radio que oyentes. Todos tenían un programa de radio.
Sí, claro.
No estuvieron 2 horas elaborando para ellos.
Y bueno, pero porque son estudiantes de eso, que se fueran de medicina, no.
O sea, hacen las cosas sobre las que están aprendiendo, está bien.
Claro, claro. Las prácticas. Como los médicos que hacen las
eso se llama asesinato en medicina.
Bueno, estas modificaciones en las heladerías que usted quiere.
Me parece revolucionario.
No, no es revolucionario.
¿Reformista?
Por ejemplo, los aparatos para lavarse las manos.
Sí.
Uno más chico para lavarse las patas.
¿Qué tiene que ver los pies con los helados?
Señor, la religión.
Con el acto de tomar helado.
¿Cómo que tiene que ver?
Uno puede prescindir de los pies de manera...
Ah, claro, va de rodillas a tomar helado.
Se te cae, ponele, en verano, vos venís con sandalias.
Sí, sí.
Se te cae un cacho de helado en la sandalia, te arruinas la noche, tenés que volver a tu casa.
Bueno, vuelve a su casa, señor.
Ah, claro.
No puede estar el gobierno de la ciudad ocupado...
Puede estar, ¿sabés qué? Podemos estar.
Al pie del ciudadano se llama el programa. Y al otro también.
Bienvenido.
¿Pero qué bienvenido, señor? Yo no quiero ir. No me dé la bienvenida a algo en donde no quiero entrar.
No importa, vos no ves, quédate afuera.
No, pero no es quédate afuera.
36.
No, espere, si yo quiero tomar un helado. Yo quiero tomar un helado.
No te pongas nervioso que tenemos la cosa esa desde lejos.
Quiero tomar un helado y además, como hay sabores que no conozco.
Sí, ¿qué sabor querés conocer?
Quiero probar, ¿cómo es?
¿Cómo es?
¿Me da una cucharadita?
Sí, te damos. Bueno. Te damos una lambida.
No, no, no.
Toma del mío.
No, no me dé del suyo, no, no. Sí. Yo le digo.
¿Qué viste?
¿Cómo no? No, gracias. La banana split.
Banana split. Partida por la mitad.
¿Y la banana?
¿La banana qué?
Bien. La banana, o sea, hay banana split y banana.
Sí.
Sí, señor. Lógico. Bueno, me da a probar, así quiero ver la diferencia entre una banana y la otra.
Media banana.
Y la otra.
No hay diferencia, es lo mismo, es lo mismo. Prácticamente, le voy a explicar, todo esto... así a nivel mundial,
sí.
Porque hemos ido nosotros
a
una bienal de heladeiros.
Ah, hay bienales.
Sí, que se hizo en Brasil.
Ajá.
Y todo indica que se va hacia un gusto solo, hacia un monogusto.
Es la globalización, viste.
El monogusto.
Pero no, el monogusto, y en Brasil la verdad que es de temer.
Sí,
sí. Tomar.
Pará, bueno.
¿Qué?
Nada, me salió.
Ah. Sin embargo.
Para no tener. Para minimizar los costos.
Bueno, pero el helado.
Porque usted homogeneiza.
Sí,
las preferencias y los gastos son menores. Si empezamos, que mírenme con esto, entonces los gastos de producción son mayores.
Muchos tachos.
Claro, muchos tachos, muchos productos.
Colorantes, ¿viste?
Distintas azúcares.
Sí.
Distintos saborizantes. Que en cambio usted mete todo ahí en el mismo tacho. Se ahorra muchas preguntas.
Bueno, sí, pero también es...
¿De qué lo quiere?
También se ahorra clientes, no van a ir a tomar el helado de
angustia, la gente se angustia diciendo, ¿no entendió?
Claro.
Por eso estamos nosotros sí, acá.
Genera estrés.
¿Pero qué estrés, señor?
Estrés se lo pone al tipo frente a una disyuntiva en estrés, en la cuarta razón de estrés, elegir para elegir un helado. La primera creo que es morirse.
Sí.
O la segunda.
¿Cómo la segunda, señor?
Después mudarse,
sí,
casarse,
sí,
y después elegir el helado.
No, divorciarse, no casarse.
Ah,
no.
Divorciarse es más que casarse.
Esa
yo no lo creo, ¿eh? Al menos...
Eso reduce el estrés, santo remedio.
Sí.
Ahora, discúlpeme, usted me sirve un helado del monogusto.
Sí.
Me obliga a bañármelo en chocolate con un funcionario.
Sí.
Sí, qué lindo que lo dices.
Al cual le pago el sueldo con los impuestos.
Se está confundiendo de
y
la
yo
debía,
no quiero, no quiero ni el monogusto ni bañarlo en chocolate.
Y mucho menos pagarle el sueldo a los funcionarios.
Por supuesto.
Se va a tener que mudar.
Bueno, no, pero señor, esto lo, ¿a qué? ¿Qué es el monogusto? ¿Gusto a qué?
A todo.
Sí, a todo. Juntamos, es una especie de pioros mezcladitos en los bailongos.
Sí.
Que hacen con lo que sobró en todas las copas, allá cuando está por terminar el bailongo. Juntan todo lo que quedó en las copas, los que se fueron, y lo meten en un balde. Y después empiezan a vender de ahí, le echan un poco, qué sé yo.
Ponche, dice.
El semillón, le echan.
Sí.
Hielo, y ya hacen una especie de clericó ahí.
Señor.
Bueno. Y ahí acá todos los gustos de los helados que se derritieron, que quedaron ahí, los congelan de nuevo, y ese es el monogusto. Una especie de tutti frutti.
No, no es tutti frutti porque permanece...
Sí, el helado universal le vamos a llamar. El helado de las Américas.
¿Universal o de las Américas?
Es lo mismo.
Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
El continente del futuro.
Bueno, pero las Américas,
la tierra prometida...
Son diversas, la sí, diversidad.
El gran tazón.
Y bueno, señor, entonces no puede mezclar todo en una misma cosa, ¿no?
Bueno,
no lo va a llevar nadie.
A llevar?
Y yo le dije que quería probar la banana.
Y yo le dije que...
No, de ahí no voy a probar.
Le damos una lambida.
No, no, le agradezco. Deme, entonces, ¿sabe qué? Vamos a lo tradicional. Deme frutilla y chocolate.
Bueno. Ay, frutilla se la debo.
¿Por qué?
Porque está... Prácticamente no tengo más frutilla. Ahí queda bastante.
Sí.
Pero yo soy el brazo corto. Va a tener que esperar que llegue el muchacho de la tarde que tiene el brazo más largo.
Vive Zárate.
Si cuando está en el fondo del tacho yo no le llego.
Pero señor,
una vez se no cayó adentro, se quedó dos días ahí, pobre sí, hombre, mire.
Sí, tanto me tiré que me fui al fondo del tacho. Casi me congelo, señor.
Pero, si me permite, lo que quise
si le hice gusto.
No, permito que me agarre de las patas. Miren, si vienen los chanchos de la municipalidad.
Bueno, pero...
Me agarran por ¿cómo se llama?
Sí.
Y no sé por qué lo pueden detener.
Sí, por falta de higiene.
Bueno, ¿con qué me puede reemplazar la frutilla?
Con guinda.
No, las guindas no. Las guindas no tienen gusto a frutilla, señor.
No crea, sí.
No creo.
No, por favor.
Con frambuesa.
Frambuesa, pues quizás.
Igual. La frambuesa
es no es igual para yo,
nada. La hacemos con el mismo producto químico.
¿Cómo?
Es un desinfectante italiano.
El rosadito.
Si dice helados artesanales, de tradición italiana.
Sí, de tradición italiana.
Con
esto limpian unos artesanos de Italia.
No, pero... Pensaba yo que era la gelatería italiana y toda esta tradición de heladeros de Italia.
Heladeros, sí.
Sí, son todos los que van al lado del tipo.
No, mire, deme chocolate solo entonces. Chocolate.
El baño de chocolate, si ponga el dedo.
No, el baño no.
Es más barato.
Helado de chocolate. ¿Chocolate a la qué?
¿A la qué?
A la que te criaste.
Sí, a la.
Porque hay.
A la San Fasón.
Ahí está. ¿Y qué trae?
No trae nada.
Ah, es chocolate.
Es San Fasón.
El conmovedor trae los pedacitos de papel plateado adentro.
Pero eso es tóxico,
sí,
señor.
Sí, pero ¿sabes cómo te... pero ¿a usted acaso no le gusta que dice, ay, tiene los pedacitos de frutilla, los pedacitos de banana. Bueno, este tiene pedacitos de papel.
Pero, es lo único que pongo, pedacitos de chocolate en tal caso, pero no pedacitos del papel metalizado, señor.
A usted no hay como conmover.
Y no, la verdad, estos turistas franceses.
¿Las heladerías tienen que tener baño?
Si usted tiene mesas, baño.
¿Perdón?
¿Qué, en la mesa?
¿Tiene mesa? Tiene baño. ¿No tiene mesa?
No tiene baño.
Muy bien, me gusta que me siga. ¿A dónde? ¿A la mesa?
¿La puerta?
¿Puerta qué? Eso. No, la puerta... Usted puede tener un baño, discúlpeme, por supuesto, privado, discúlpeme, para el personal.
Usted se está burlando un poco de eso, porque cuando el empleado del local tiene algún tipo de, ¿cómo decirle?, necesidad.
Sí.
¿A dónde va? ¿A la mesa?
Para los empleados hay baño.
Para los empleados sí, pero sí, no los podemos prestar a cualquiera. Por ejemplo, usted tiene un despacho de helados, así nomás.
Sí.
O un kiosco. Por ejemplo, el kiosco no tiene baño para los tipos que van a comprar cigarrillos.
Con razón, me prohibían a mí, sí.
Es un problema para el kiosquero, y este ya será tema de otro programa por la hora, ¿no?
Ah, sí, sí.
Pero un problema del kiosquero, del cual hemos hablado toda la noche, finalmente, es el tema del baño. Porque el kiosquero no puede cerrar.
Y no puede ir al baño tampoco.
No puede.
Está solo, ponele.
Sí, todo el tiempo.
Son las 3 de la mañana y el hombre está desesperado.
Desde las 5. Se lo tiene que atender otro, le tiene que pedir, tiene que andar pidiendo el kiosquero.
Y por ahí a un primo que vive en González Catán.
Bueno.
Bueno, pero no puede cerrar por un momento.
No, en muchos no. Yo le digo, no sé si he contado aquí, yo tuve un kiosco. Bastante tiempo.
¿Sí?
Frente a una terminal de
colectivo. ¿Tiene bombones Dolca?
No, señor.
¿Comprimidos ahí?
Otro día, ¿te si
quedaron quiere... golosinas?
Ahora no me quedaron en stock, no.
¿En serio? ¿Nada? ¿Un paquetito de gofio? ¿Nada?
No me
quedaron. Bueno, ¿entonces qué?
Y tenía como aliados los colectiveros de la línea 21.
¿Cómo aliados?
Para que me atendiera el kiosco.
¿Ah, sí?
Sí.
Y usted manejaba también a cambio.
No. Para mí, discúlpeme, lo robaba.
Sí. No, bueno.
¿Por qué fundió?
Yo no lo había pensado.
Tomaba el 21 y veía que me convidaban los
alfajores.
Subías al 21 y te regalaba un alfajor.
Sí. Y cuando te bajabas, dos.
Bueno, es muy tarde.
Es tarde, sí.
Vamos a tener que hacer una breve pausa. Una de las últimas antes de terminar este programa. Se me acaba de caer todo. Sí. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA. Y 33999-242-109.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotuí.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 99%. La Corte Suprema de Justicia deberá resolver la demanda del gobierno de Córdoba en contra del Ejecutivo Nacional. Es por la deuda que reclama la provincia al Estado por más de 1.000 millones de pesos del sistema previsional. Denunciaron la desaparición del cartel que colocaron los organismos de derechos humanos en el ingenio Ledesma en Jujuy. El mismo indicaba que en ese lugar se cometieron crímenes de lesa deshumanidad durante el terrorismo de Estado. El gobierno uruguayo envió al Parlamento el proyecto de ley para legalizar la marihuana. El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción y distribución de la droga con el fin de combatir el narcotráfico. Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día en Del Plata.
Gente, 2x1, la verdad sobre la historia de amor que sorprendió a todos. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés juntos. Él confiesa, de ella me enamora todo. Ella dispara, él me deslumbra y me hace bien. ¿Qué sienten sus íntimos? La aceptación de sus hijos y las diferencias con el clan Ortega. Y una nueva colección de Claudio María Domínguez.
3 millones de libros nuestros junto a la revista Gente. Y vamos por más, no te pierdas los próximos. Esta semana, nueva colección. Claves para vivir mejor.
Gente 2x1.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensaje del público que está aquí presente. Dolina, hace un tiempo ya tu nombre apareció en mi vida. Lo hago con fondo musical. Maestro, avísele al maestro que no empezamos.
Dije, lo original, el maestro está cantando. Me acerqué a tus palabras, quiero agradecerte por ellas. Estoy segura de que estoy delante de un gran personaje histórico, ese que tan difícilmente logramos ver en la contemporaneidad. Me declaro perteneciente al grupo de los hombres sensibles, dice Damián, a de Mar del Plata, que va por el primer tomo recién, me parece. Pero bueno.
Bien, con motivo del cumpleaños de mi mamá, 60 años, intentando cantar el feliz cumpleaños, no logro colocar el nombre Damiana. ¿Será la Damiana que escribía recién?
No, porque está leyendo el libro de Dolina.
Ah, Damiana. Dice, ¿me podrás ayudar? Dice Norma de Avellaneda. Bueno. Damiana. Es fácil.
Está sencillo. Hola, Ali, compañera. Nos encontramos con mi novia y mi cuñado. Que lo presencia a usted por primera vez y después le pide un tema. Dice Miguel del Principado de Villaortúzar y le pide también saludos al formoseño, para el formoseño que vive en Neuquén y que ahora está en Buenos Aires. Clarísimo, Miguel.
Muchachos, hoy un profesor de epistemología dijo: todos tenemos posicionamientos metafísicos los cuales no pueden comprobarse, como por ejemplo la existencia de la realidad. Ahora, si la realidad no existiera y ustedes fueran producto de mi imaginación, yo sería muy inteligente y con un gran sentido del humor. Sin embargo, eso no es para nada cierto. Por lo tanto, ustedes son efectivamente reales. Queda así demostrada la existencia de la realidad, dice Leonardo de Puerto Madryn. Podríamos seguir refutando y...
En fin. Llamarlo a su amigo Ben.
Bueno, como postdata, dice, cuando... vienen para Puerto Madryn. Bueno, no sabemos.
¿Tiene más? Sí, soy don Rodrigo de Capilla del Señor y estoy celebrando 4 años de amor y de peso. No, perdón. Y estoy celebrando 4 años de amor y de paso. A ver si puedo.
No, estoy celebrando 4 años de amor y de paso.
Paso y quiero significa eso.
Ver si puedo levantar algo, dice. Mire, también traje a mi mujer Andrea. No hagan que me la lleve de vuelta.
Dice bueno, que no sé si aún permanece en la sala.
Salero, harto para hacer los mensajes.
Hay un hombre que está siendo castigado por su culpa, sin ir más lejos. Bueno, llámelo al sordo, maestro.
Bueno, ya lo llamé, no vino. A ver.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Y esta noche está a su diestra. Manuel.
Manuel.
Moreira.
Maestro, complaciendo los pedidos del comienzo del programa, la oyente María Alejandra Marrupe le pedía, la que tenía, la que decía que el perro de 11 años la reconocía, le pedía Viejo Smoking en el sentido del tema.
Campaña como el cotorro, va quedando desolado, todo el lujo en la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo, cómo ha perdido el estado.
Qué lindo que es, ¿eh? Creo que lo voy a poder cantar.
Dile. Ese tono le quedaba muy cómodo.
¿Eh?
Se escuchaba muy bien ese tono.
Así le habló de la comodidad.
No sé si sé bien la letra, ¿eh?
¿Por qué no hace un poco de ebrio?
No, voy a hacer, pero no sé si me alegro hacer Viejo Smoking.
¿Y la primera vez?
Y me parece que es mejor la primera vez. ¿Cómo era la primera vez?
Tampoco me la acuerdo.
Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a ayudarme una parada, sin una mujer que venga.
No la sé tampoco, no.
Pero entre la que hizo antes esta, ya casi que completó.
Sí, casi que podría intentar una mezcla,
una sí. Construcción de ambas, claro.
Yo creo que voy a poder sacar Viejo Smoking hoy.
Me parece.
¿Quiere dejarlo para un ratito, dentro de un ratito?
No, lo vamos a sacar ahora.
El Smoking se pega.
Campaña como el cotorro, va quedando despoblado, todo el lujo en la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo, cómo ha perdido el estado, apurado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo aguido, de cabeza para el empeño, se dio fuego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios que nunca me venga a despertar. Viejo Smoking de los tiempos, en que yo también pasaba, cuánta papusa agarraba, en mi solapa lloró, solapa que con su brillo parece que encandilaba, y que donde iba sentaba mi fama de cigolo.
Muy bien.
No está mal.
No, estuvo muy bien.
No está mal. Me parece que está bastante bien.
Está bastante bien.
Bueno, lo logramos, ¿vio?
Queda la historia perfecta.
¿Para quién era que lo quería?
Para María Alejandra Arrupe.
Bueno, ahí lo
más
tiene.
Más Rupe.
Ahí lo tiene. ¿Qué se piensa?
Bueno, tenemos algunos pedidos retroactivos. Le pedí a Mirta de Villa de Santa Rita, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé qué me han hecho.
Yo no sé.
O sea, tus ojos.
Momentito que vuelve a ser este.
Yo no sé. sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión,
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
la pasión,
para ti,
algo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
alma que al querer,
que el querer,
que
no comprenecí, y tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son.
Muy bien, maestro, muy lindo. Mire, Manuel, mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. No sé si
bueno,
me explico. Sí,
bueno, señor. A ver.
Soledad se llama eso.
A ver.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es que muere yo, nadie te da soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tinta.
Perdón.
En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te quiero espantar, sin atreverse el nuevo entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
¿Puede ser un poquito de ebrio ahora?
Ebrio, pero no me lo sé, ¿eh? Me lo pasaron el otro día, me lo estoy aprendiendo.
A ver, ¿cómo es? Sí. Aprendamos, total hoy.
Un cachito, puede ser.
Ahí está, ajustando las maquinarias.
Qué mala son las mujeres. Esto es machista, queda feo. Pero bueno.
Es incorrecto políticamente hoy día.
Qué mala son las mujeres. Que enferman las ilusiones. Trato de olvidar mi pena, de suavizar mi dolor, pero siempre me persigue a
aquellos ojos traidores con la deslumbrante fuerza de su brillo tentador. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mi dolor es pobre sangre de los pérfidos amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la autora moral de mi abandono. A pesar de su mal, yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver.
Sí. Pero es raro, es bueno. Y además tiene hasta expresiones que en la poética del tango, villanía.
Villanía, raro.
Claro, y hay una anterior.
No es bueno.
No es bueno.
Pero tiene alguna.
Fibras de miseria. En ese verso hay otra palabra que también es ajena a la poética del tango totalmente. Es muy...
La autora moral.
Autora moral, claro. Sí. Y hay un par de adjetivos también.
Pero
bueno. A ver, Manuel, nos quedan unos 8 minutos.
Sí, la música. La música. Claro, oye. Que parola no te llena, dice. Necesito mucho alcohol. No quiera, ese cambio, ¿no?
Sí.
Es raro. Pero bueno, gracias. Vale.
¿Qué quiere? No sé.
Vosé,
qué
linda, decía, no, ¿qué se cree que le estoy diciendo un piropo? Le pedían, vosé, linda, Manuel Moreira.
Ay,
¿para
vosé,
quién?
Linda.
Para Vicky de Ituzaingó. Ituzaingó. Pagáramos nosotros igual.
Fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki máscara. Joque entre azul e o cacho de acácias, doidas acácias, você mãe do sol, a sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda é e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e mais que demais, você é linda assim, onda do mar, o amor que bateu em
mim. Che, Manuel, ¿qué van a cantar el viernes en el recital de Cabernet?
Y vamos a hacer algunas cosas, algunos adelantos ya del disco nuevo que es bombo.
¿Cómo cuál?
¿De folclore?
Y por ejemplo, el Guayno del Diablo, que es de Fander Mole y Lucho González.
Sí.
La Vaca, la versión de La Vaca que tenemos.
Sí, de esa que canta Paul.
De Mariana Walsh. Y Clavo y Canela, de Milton Nascimento, todo latinoamericano. Vamos a meter.
¿No hacen Río de los Pájaros?
Está ensayada, no sé si llegamos para el viernes, pero tenemos que hacerla todos juntos, esa Río de los Pájaros. Tenemos que hacerla con usted también, maestro, en algún momento.
No, yo que voy a hacer. ¿No?
Sí, tendríamos que armarla ahora que, ya que lo dice.
Hoy me preguntaba Héctor Larrea qué canción iban a hacer y quedé como... Yo les dije, mire, es folclore latinoamericano, que es lo único que respondo siempre que me pregunta por usted, pero... así que... Todas esas que dijo.
Todas esas, Dos Corazones, que es un tema chileno, Lágrimas Negras, un son cubano, un poco de cada cosa así de Latinoamérica.
Yo escuché el disco, me gustó mucho. Río de los Pájaros la canto yo.
A ver, puede ser un poquito, ¿eh?
Pero me emocionó mucho escucharla porque es un prácticamente el primer arreglo a cuatro voces que yo hice siendo muchacho. Sí. Y
¿con quién la cantaba?
Ahora, ¿cómo?
¿Con quién la cantaba?
Yo la cantaba con Carlitos Bugarín, con Julio Bortolín y con mi amigo Canifi, a cuatro voces. Y ahora la canta Cabernet y la voz cantante es de Ale Dolina. Es de Ale Dolina, que hizo los arreglos.
Sí.
Qué bueno. Entonces, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino con sabor a miel peruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camarote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ca, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Curicito pelo chuzo, ojito de sacaré, barrita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, es hora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que es hora sangre el ceibal.
Canción especialmente entrañable para mí también. Ninguno va entre ríos. Los pagos de mi madre aún decían siempre: ¿vos qué crees que el Uruguay es un río, güey? Y usted decía: sí, es un río. El Uruguay no es un río. Y se empezaban a cantar. Bueno, pero se lo está acabando el tiempo y yo no quisiera que pasase la jornada de usted menos, Manuel, para dedicarle Calico Skies a alguien que cumple años y que se llama Ceci.
¿Ayer?
Entonces no, nada, ya está.
Yo me te iba a anotar también para desearle feliz cumpleaños.
Claro, todo, pero claro, vale, su culpa.
Es el día, digamos. Hoy cumple, pero ya pasó.
Mañana dignifica.
Va tarde el pedido.
Tampoco le deseamos feliz cumpleaños a Martín Dolina.
A Martín Dolina, sí. Ayer, y hacía como 15 años que había cumplido.
Una porquería.
Así no podemos, así no se puede. A mí tampoco.
Para amigos así, sí,
pero a Barton no le regalamos nada.
Cumple, sí,
este es el programa Los Miserables, sí, con Víctor Hugo Morales. ¿Qué paso podemos saludar a Víctor Hugo también?
Sí, también. No, feliz cumpleaños, Víctor Hugo, cuando sea.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, on the morning when I first saw you. Give me life under calico skies. While the angels of love protect us from the innermost secrets we hide, I will hold you for as long as you like.
Bueno, ya viene la gente de Tiempo del Show. Nos despedimos, maestro, con algo festivo.
Con algo breve.
Con algo breve.
¿Qué podemos hacer breve, maestro? Bueno, un homenaje.
¿Tema tropical, por ejemplo, algo así quiere o más tranquilo?
No, un homenaje a Rolón.
Bien.
No, pero con claro. Otra letra, con la letra de
si vamos a cantarla con homenaje claro. A Rolón. Sí.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo de los dulces de Rolón, de mi tristeza guacha. Al ritmo del pan dulce de dolor.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Radio Noticias del Plata.
La hora 2:02 en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 99%. Macri volvió a decir que la solución al conflicto del subte no depende de la ciudad. Además, el jefe de gobierno porteño dijo que es preferible que la gente no viaje a que se maten los subtes por la falta de fondos para las inversiones.
Queremos un traspaso en el cual la gente esté segura. Preferimos a que la gente no viaje en subte a que se mate andando en un subte, porque el subte ha sufrido el mismo proceso de desinversión que han sufrido los ferrocarriles, que por algo descarrilan todos los días. Acá el gobierno tenía que haber hecho inversiones por más de 10.000 millones de pesos en los últimos 10 años y no las hizo, con lo cual hoy es un subte quebrado que necesita ese nivel de inversiones y que la ciudad no las puede afrontar. Tenemos un presupuesto que si tomásemos el subte de esta manera, la ciudad tendría que cerrar, por ejemplo, el equivalente a lo que cuesta el subte por año, son todos los jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires.
La Unión de Aeronavegantes Privados se declaró en alerta y movilización. El gremio que encabeza José Sansat pide la estabilidad laboral de sus afiliados. El sindicato denunció maniobra fraudulenta.